Costumbres y Artes, en 810 Vivo.
Y mientras se desarrolla la misa en el santuario de Aparecida, el más grande de América y uno de los mayores del mundo, según nos recuerda un oyente, Luis del Prado, y mientras esperamos la homilía del Papa Francisco, vamos a conectar con lo que fue la entrevista que Gonzalo Sobral le hizo al reconocido psicoanalista argentino Gabriel Rolón. Gabriel Rolón estuvo en Uruguay en los últimos días, presentó en la Fundación FUCAC una charla en la que habló sobre Historias de Diván, el libro en el que se basa la novela que actualmente emite Canal 10 y Telefe en conjunto. Vamos a escuchar lo que fue esta entrevista que Gonzalo le hizo a Rolón.
Gabriel, ¿qué sentiste la primera vez que te llamaron para decir, mira, Historias de Iván lo podemos convertir en una serie televisiva?
Mira, me llamó un poco la atención, pero no porque se le hubiera ocurrido a alguien, porque ya lo había pensado yo. Yo había pensado, incluso en un formato mixto. Yo quería hacer un formato documental. Es decir, yo empezando a hablar, por ejemplo, suponete, de la infidelidad, tal cosa, y mostrar una parte de eso actuada con actores. Es decir, quería hacer un formato así, pero bueno, viste estas cosas, yo digo, no soy productor de televisión, claro. O sea, se te ocurren como se te ocurren miles de cosas. Pero cuando me llamó Juan José Yucid, como todo tomó otro cariz, porque ya había dos personas que me habían llamado antes, pero yo digo, sí, bueno, no sé, viste que como el camino al infierno está plagado de buenas intenciones, claro. Dice el refrán, ¿no? Pero cuando me llamó Yucid fue otra historia, porque Juan es un director maravilloso, y me contó cómo él lo pensaba, y lo charlamos un rato, y convenimos en armar este proyecto de que fue Historias de Iván, al que le costó mucho hacerse realidad. Nosotros estuvimos más de un año buscando en Argentina apoyo, y no pudimos. Y cuando lo que sí me llamó mucho la atención es cuando la productora me dijo, ¿y si nos vamos a grabar a Uruguay? Eso sí me sonó extrañísimo. Yo dije, pero a ver, le digo, si ¿qué te hace pensar? Le digo, que si la macroestructura de la televisión argentina, le digo, no tiene un lugar, le digo, por ahí la televisión uruguaya vaya a apostar a una cosa así. Y me dijo, no, yo voy a viajar a Uruguay para conversar, para... Y a medida que avanzaba el tema, yo decía, no, pero a ver, y todas eran contras, ¿no? Claro. Digo, pero ¿y qué? Yo sí se va a venir a vivir Uruguay. Marrales se va a venir a vivir Uruguay. Tal cosa, digo, no lo vamos a poder hacer, Y cuando me dijeron, sí, bueno, lo vamos a hacer. Yo sí se va a vivir Uruguay. Marrales viaja 4 días por semana a Uruguay. La verdad es que fue una cosa extrañísima. Y vos sabés que mi primera reacción, y lo puedo decir porque vos y la gente, el espectador, sabe cuánto amo, digamos, al Uruguay y a los uruguayos, porque cómo lo decimos y lo dijimos históricamente desde el programa de Dolina, desde la Argentina, digamos, no desde el Uruguay, claro. Que uno podría decirlo para quedar bien. Pero me sentí un poquitito conmovido, perturbado, porque yo no iba a poder estar todos los días en la filmación, revisando cosas. Yo soy muy molesto con eso, ¿viste? No, mirá, un analista no dice esta palabra. Entonces, bueno, sentí que la avenida Uruguay me dejaba un poco afuera. Tipo, bueno, le di los derechos, le escribí los guiones, hice la adaptación y ahora no puedo estar más. Y la primera vez que vine invitado a Uruguay, pero me decían, no, pero venite. Yo decía, no, ya está, es de ustedes el proyecto. Y me dijeron, pero vení a ver lo que estamos haciendo. Y me vine a Uruguay y... Yo que soy siempre muy amable, muy simpático, entonces dije, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estaba medio así yo, ¿viste? Y me sentaron en una habitación y me dijeron, mira, ya venimos, mientras tanto anda mirando esto. Me lo hicieron bien. O sea, me dejaron mirando 3 horas, o sea, 6 capítulos seguidos de Historia de Hoy. Cuando llegaron yo ya estaba desarmado, porque lo que habían hecho era tan genial. Lo que laburó la gente, los técnicos, los cámaras, los profesionales, pero realmente que tienen de primera línea, que yo no lo podía creer el producto que habían hecho entre Juan, la gente de Uruguay, los actores uruguayos, los actores argentinos. Realmente fue muy movilizante. Yo estoy muy orgulloso de eso que se está dando y que salió, y que la gente responde con mucho interés y con mucha emoción. Yo bien. Estoy profundamente orgulloso.
Está bueno. Me acuerdo cuando Gabriel, cuando editaste Historias de Diván como libro, yo te preguntaba en la entrevista, ¿qué pasa con la gente que es protagonista de esas historias? Me decía, bueno, en realidad hay poca linealidad exacta uno a uno, a veces hay mezclas de historias, pero vos contaste que vos le habías comentado a esos pacientes, mirá que voy a usar por lo menos la globalidad de algunas cosas para armar historias. Con esto de la televisión de vuelta les volviste a decir, sí. Che, mirá que vamos sí. a... Y hubo alguno que te dijo, no, mirá, yo hasta las letras negro sobre blanco llego, pero la pantalla paso.
Mirá, hubo uno que me dijo, esperá que lo voy a leer de nuevo, y después me dijo, hay un detalle que me gustaría que cambiaras, si lo vas a adaptar. Un detalle mínimo que no tenía ninguna importancia, como si vos me dijeras, mira, yo quiero que el personaje, en vez de tener la camisa a cuadros, tenga una camisa celeste. Y vos decís, pero qué, no importa. O sea, él estaba tranquilo con eso. Bueno, listo, pongámosle la camisa celeste. Y es decir, le dije, sí, no hay problema porque no cambia la historia. Pero si este detalle para vos es importante, lo cambiamos. Les reconsulté, incluso en el tal vez más fuerte de los casos, que es el caso de Majo, de la chiquita que muere, que yo para escribir le había pedido autorización a los padres, volví a ver a los padres para decirles por qué. Yo dije, bueno, puede ser extremadamente movilizante para esta gente ver la historia de su hija y verla morir en pantalla nuevamente.
Claro.
Entonces fui, hablé con ellos, qué les parecía, si querían que sacara el caso. Imagínate que estaban todos angustiadísimos, lo que estábamos haciendo esto, como decían, no podemos sacar más, si es el caso, el que la gente está esperando. Yo dije, bueno, pero si los padres no quieren, no. Y me dijeron que sí. Y yo le dije, bueno, yo les voy a avisar cuando salga por si no lo quieren ver. Y me dijeron, no, lo queremos ver. Así que, bueno, todo transitó por ese camino siempre del acuerdo con los pacientes.
Bien. ¿Qué cosa te queda cuando vos repasás las historias de Diván, cuando repasás el lado B del amor? ¿Siguen siendo las relaciones como el gran motor de la vida de las personas, Gabriel?
Sí. Sí, las relaciones... Lo que pasa es que, un ser humano no puede vivir solo. Sí, es una utopía de película de ciencia ficción, tipo Soy Leyenda, ¿no?
Sí, claro.
La utopía del hombre solo.
Que tampoco es por elección, ¿no? ¿Verdad?
Exactamente. Es que no existe. No existe en la historia de la humanidad un hombre solo. Siempre que se ha encontrado algo, ya se ha encontrado una cultura, chica, grande. Es decir, que interactuar con otros es al mismo tiempo nuestra condena y nuestra gracia, nuestro milagro. Sí, no somos lobos esteparios. Somos personas que convivimos, que tenemos que generar relaciones para venir y trabajar, digamos, para tener una pareja. Después, si tenemos hijos, tenemos que relacionarnos con ellos. Ya partimos teniendo que relacionarnos.
Claro.
Nacemos y si no está nuestra mamá ahí para darnos la teta o alguien para cuidarlo, nos morimos. Es decir, ya nacemos teniendo que aprender a relacionarnos bien con alguien que nos tiene que cuidar. Entonces, yo creo que ese hecho que hace de nosotros seres imposibilitados de vivir, si no es acompañados de alguien, es lo que hace que esa obligatoriedad casi que tenemos, esa necesidad que tenemos, vuelva a las relaciones extremadamente complejas.
Bien. Y con el paso del tiempo, con el paso tuyo de tu vida, pero con el paso del tiempo en el análisis clínico, ¿la gente tiene que adaptarse a qué cosas para seguir manteniendo las relaciones?
Mirá, en realidad lo que hay que seguir sosteniendo como siempre es un espíritu de acuerdo, de tolerancia, estar dispuesto a ceder ciertas cosas y a poner límites para que ceda al otro también. Pero esto que es lo de siempre, en cada cultura encuentra maneras diferentes. Digo, por ejemplo, hace 40 años ninguna mujer decía, ¿por qué no puedo tener la clave de mail de mi marido? ¿No?
Claro.
Hoy sí.
Sí, claro.
Y hoy es decirle, ¿por qué no? Porque es de él. ¿Pero y qué tiene que yo no pueda leer? No te importa. O sea, es su intimidad. ¿Sí? Es su intimidad. Entonces vos no podés entrar acá, vos no podés entrar allá. Esta cosa de la informática ha generado muchísimos fantasmas. Digamos, un hombre se va a dormir y la mujer se va media hora más tarde porque se quedó en la máquina y aparece en el consultorio. Yo no sé, todas las noches se acuesta un poco tarde. Yo no estará chateando con alguien. Es decir, bueno, me parece que la modernidad presenta estas nuevas características que antes era, ¿por qué demoraste tanto en el almacén del Tano?
Sí, claro.
¿Sí? Si te fuiste hace una hora, ¿qué te pasó? Y hoy pasa más por este este mundo particular y privado que establecen los teléfonos celulares, los mails, ¿no?, los Facebook, y que no sabes cuánto moviliza la gente. ¿Cuánto moviliza? Es decir, de repente alguien viene y no le pasó nada, no habló, no discutió, pero viene y te dice: hoy no sabes lo que puso mi pareja en el Facebook. ¿Y qué puso? Bueno, en este día nublado y lluvioso. Y dice: seguro que se lo escribió para alguien. Y empiezan a armar mundos propios que la mayoría de las veces no tienen ninguna razón de ser. Pero bueno, me parece que esta modernidad informática nos pone nuevos desafíos de tolerancia y de acuerdo.
¿Qué cosas te pregunta, Gabriel, la gente en el encuentro mano a mano? Por ejemplo, cuando ayer fuiste a la Fundación FUCAC y conversás con tu lector. Sí. ¿De qué cosas te hablan?
Básicamente del amor. Digamos, el amor se sigue llevando todos los premios, ¿no? Esto de la diferencia entre el amor y el deseo, el tema de la infidelidad, el tema de los celos, relaciones padres e hijos, que también tiene que ver con el amor. Pero yo te diría que el amor de pareja es tan movilizante y tan difícil. Digo, estar en pareja es tan difícil. A veces es difícil que parezca fácil, ¿no? Porque se trata de vivir de un modo tal que no, uno no sienta que está remando en dulce de leche todo el tiempo, ¿no? Que más o menos lo transite. Pero eso cuesta muchísimo trabajo. Y es algo tan importante para la vida que cuando algo se desestructura allí, afecta a la vida toda. Es decir, si vos estás en pareja y anoche tuviste una agarrada y hoy te fuiste saludándote más o menos, vas a estar todo el día mal, incluso en el trabajo. Te vas a sentir preocupado, vas a estar ansioso. Es decir, es tan movilizante que genera muchas preguntas. Y cuando hablamos con la gente, yo diría que podemos alguna vez no hablar del duelo, alguna vez no hablar de fobias, alguna vez no hablar de un montón de cosas. Casi nunca me ha pasado que no hubiera 4 o 5 preguntas importantes acerca del amor.
Está bueno. ¿Qué estás escribiendo ahora?
Ahora estoy escribiendo 2 cosas. En primer lugar, tenemos la idea con Planeta. Yo estoy haciendo un espectáculo, sí, que se llama Medianoche en Buenos Aires, que es un relato musical. O sea, es un relato, es un cuento que yo le relato a la gente, que dura 1 hora y media. Que apela a las emociones, a lo afectivo, y que se roza con muchas cuestiones artísticas. Eso está acompañado por piano y violín, con la música de Federico Mizrahi. Y surgió la idea con Planeta de armar el audiolibro. Es decir, salir antes de fin de año con el texto de esa obra, que escribí junto a Teresa Castillo, más un CD de regalo con la obra, para que escuchen y sigan con el CD lo que está en el libro, ¿no? Pero no va a ser un libro nuevo de Gabriel Rolón. Va a ser un audiolibro del espectáculo que Rolón escribió con Teresa Castillo. El libro que estoy escribiendo se viene, calculo yo, que en abril del año que viene, y es una segunda novela. Después de Los Padecientes, una novela a la que le fue muy bien y que gustó mucho aquí, sobre todo en Europa, gustó muchísimo. Emprendemos el desafío de una segunda novela, que siempre es otra cosa, es más complejo. Yo creo que incluso a la gente le gusta más lo otro que yo hago. Y la gente se enamoró del lado del amor. O sea, vos no sabés lo que fue ese libro en Argentina. Y creo que acá también le fue muy bien. Pero bueno, a mí me presenta un desafío mucho más interesante, escribir una novela nueva.
¿Y ya sabes el núcleo central por dónde va a ir?
Mira, va a ser otro thriller psicológico, porque de hecho cuando en Alemania y Francia contrataron Los Padecientes, lo hicieron con la condición de que al menos hubiera una novela más con el mismo personaje, pues les había encantado. Claro. Así que va a tener el mismo protagonista, y estoy armando en este momento, bueno, la trama de intriga psicológica que tengo que contar.
Bien, y que tiene como de costumbre alguna pata real.
Por supuesto. Siempre, en esto es inevitable, claro, que aunque yo escribo una ficción, me nutra de esa arcilla, sí, que te da la vida y que te da la escucha de tantas historias, lo que vos haces después es convertir eso ya ahí sí, sin la presión de tener que cuidar a un paciente real, poder llevarlo a los extremos más desgarradores, perversos, tremendos, angustiosos, porque bueno, ahí ya no estás lastimando a nadie.
¿Y se te complica mucho el tema de poder mantener la consulta?
Se complica. Se complica, pero la mantengo. La mantengo y tengo mis pacientes, que me tienen muchísima paciencia. Por ejemplo, yo le digo, bueno, esta semana me voy, jueves y viernes no atiendo porque me voy a Uruguay, y me dicen, bueno, listo, está bien, o sea, salteamos una semana, si lo tengo como arreglado con ellos, okay. Eso, ya lo tengo conversado de antes, que por mis actividades a veces no estoy, que tenemos que mover horarios, pero yo no me quiero quedar sin tener la consulta, o sea, yo... Un analista que no tiene pacientes no es más un analista.
Bueno, eso te iba a decir. Invertiste años de tu vida para lograr eso.
Y aparte me gusta. Me gusta. No fue que el psicoanálisis me abrió un camino y ahora yo quiero hacer otra cosa aprovechando el camino que me abrió otro. Se le doy la mano, le agradezco al psicoanálisis y me dedico a otra cosa. No, yo quiero seguir siendo psicoanalista.
Gracias, Aurelio.
Gracias a vos, Gonzalo.